Puedes abrir tu Biblia por Apocalipsis, capítulo 2. Y estamos estudiando las iglesias que aparecen en Apocalipsis y dándoles un enfoque personal, en el sentido de preguntarnos qué me enseña hoy esta iglesia a mí. ¿Qué aprendo a través del mensaje de Jesús a esta iglesia? Que en cierto modo tiene que ver con la flor que hoy hemos hablado. Señor, queremos pedir una bendición especial, o que sigas bendiciendo tu palabra. Gracias por lo que comparte Ángela, porque tú has hablado a su corazón. Gracias por la forma tan creativa en que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Y gracias por dejarnos tu palabra, donde podemos encontrar parámetros de cómo eres tú, de lo que nosotros tenemos que hacer, y donde nos explicas conceptos tan valiosos como el perdón, el amor, la salvación y la relación personal que tenemos que tener contigo, y que nos has hecho para eso. Estamos aquí para darte toda la gloria y pedimos que protejas tu palabra y que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 8. Estudiamos el domingo pasado los primeros versículos de Apocalipsis 2, donde se enfatiza mucho volver a ese primer amor. Y siempre que hablamos de eso, siempre caemos en lo mismo, o a mí me pasa decir, es verdad, tengo que volver a mis primeros pasos, donde mi relación con Dios era una relación muy fresca, donde disfrutaba cuando leía la Biblia, donde subrayaba la Biblia, donde anotaba cosas que decían y volvía a leerlas en casa porque quería ver si realmente eran para mí. Todas esas cosas que no es que las hayamos dejado, pero es como que están dormidas, como que lo hacemos de una forma distinta. Así que el primer reto era volver a nuestros primeros pasos con Dios. El segundo reto, vamos a intentar sacarlo de estos versículos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fácil, ¿no? No sabía qué título poner. Primero, Esmirna lo escribo así, no porque se me ha olvidado la E. Algunos dicen, no, hay que escribirlo como es. Y dice, porque tiene mucho valor. Yo estaba intentando buscar el valor de lo que... ¿Por qué tiene tanto valor? Todavía no lo he encontrado, pero por si acaso lo encuentro un día, lo pongo así. Digo, mira, lo escribí así porque tiene mucho valor. No sabía qué título poner, porque me llamaban la atención varias frases dentro de este texto. Primero, me llama mucho la atención el paréntesis ese. Dice, porque, pero tú eres rico. Está hablando de una iglesia, y el panorama de esta iglesia es una iglesia que sufre persecución. Algunos hablan de que este texto está escrito para una época de la iglesia donde dicen que fue la época mártir de la iglesia, el siglo II y el siglo III, donde había muchísimas persecuciones, donde los emperadores romanos, a todo aquel que no confesaba al emperador como señor, lo mandaba al circo con las fieras o lo quemaba. Donde vemos el testimonio de un señor que se llamaba Policarpo, que fue obispo de esta iglesia, que murió por negarse a decir que César era señor, o negarse a arrodillarse delante del César, o negarse de alguna forma a venerar los dioses romanos. Y el testimonio está escrito, y de tal manera que Policarpo, cuando le están preguntando, él va contestando y dice, Dios ha sido fiel conmigo durante toda mi vida, ¿por qué voy a negarle yo ahora? Policarpo al final murió en la hoguera. Y hablan, es un poco las preguntas que le hacían, claro, todas estas historias tenemos que entender que luego se adornan y todo, es como la entrevista de Jesús con Pilato, le decía, tú eres Jesús, tú lo dices, así es un poco la historia de Policarpo, pero al final Policarpo muere por defensa de su fe. Es un testimonio de lo que los primeros cristianos estaban viviendo. Es una iglesia que sufre todo eso, persecución. Incluso parece ser que dentro de la iglesia había los que llamados, espera un momento, esto soy yo, ¿no? Claro, ¿quién va a ser? También va la pregunta. Toma, la pregunta a Policarpo. Vale, voy a intentar no mover este brazo. Entonces, vale. Y luego parece ser que en la propia iglesia había gente dentro de la propia iglesia. No, yo estoy mal. Gracias. dice la Biblia, la multitud de consejeros habita la sabiduría. Voy a hacer todo lo que me han dicho. ¿Y esto aquí o qué? Hola, hola. Bien. Ahora suena con este. Bueno, y dice también, voy a coger el hilo otra vez, que dentro de la propia iglesia había gente que hacía calumnias a otros o que calumniaba cerca de otros para que los encarcelasen. Esos son los que habla aquí de algunos que se llaman judíos, que son falsos judíos. Bueno, la ahora empiezo a sacar proyecciones, no os preocupéis. La interpretación que dan algunos es que están hablando de cristianos, y el término judío al principio se intercalaba con el de cristiano, porque dice Pablo que los verdaderos judíos no son los que se circuncidan en la carne, sino circuncidados en el corazón. Y que los verdaderos israelitas no son los que descienden de Abraham por descendencia, sino aquellos que en realidad han entregado su vida a Cristo. Entonces dice, no, esto, lo que estaba pasando en esta iglesia, si quieres pensar en esta época de la iglesia, es que los propios cristianos estaban acusándose unos a otros porque decían, mira, ese tampoco dice que el César es el Señor, a la hoguera. Época donde había muchísima persecución, época donde había calumnias, época donde incluso dentro de las iglesias posiblemente tuvieses que tener cuidado de lo que iba a pasar allí. E incluso luego lees la epístola esta, la carta, y dice, y además ten cuidado porque van a venir 10 años... donde va a ser terrorífico. Vale, esos 10 años, hay personas que hablan de 10 emperadores que fueron los que acusaron a los cristianos. Hay otros que hablan de 10 años físicos que terminaron con un emperador que fue muy cruel con los cristianos. Eso, 10, me gustaría que te acordase de esa cifra, o de hablar de una cantidad que empieza y que termina, porque también podemos aprender algo. Esmirna. Esmirna existe, hoy en día se llama Izmir, que está aquí. No quiere decir nada, se llama Izmir, para que sepas. Si quieres visitar alguna vez Esmirna, no lo busques en el mapa. Es Izmir, existe. Y esto es, bueno, déjame solo decir una cosa. Dentro de las iglesias de Apocalipsis solamente hay dos que parece ser que Jesús no dice nada contra ellas. Y decimos, qué bien, pues yo quiero que seamos la iglesia de Esmirna en Chamartín. Bueno, pues no sé yo, después de ver todo lo que sufre Esmirna, si realmente me gustaría ser como esta iglesia. Pero a la vez también todo lo que sufre Esmirna refleja mucho parte de lo que es nuestra vida como creyentes. Esmirna a mí me ayuda a entender que la vida del cristiano no es una vida sin problemas ni una vida sin sufrimiento, y nadie ha dicho eso jamás. Y que ser cristiano no quiere decir que todo va a ser fácil, sino quizás todo lo contrario. E que incluso ser cristiano significa estar dispuesto a muchas cosas que pasó en esta época la iglesia de Esmirna. La otra iglesia que no tuvo nada en contra es la de Filadelfia. Por eso la iglesia de Filadelfia se llama así. Si tú vas, ellos piensan que no, Dios no tiene nada en contra de ellos, está bien. Esmirna hacía obras, muy bien, una iglesia que hacía obras. Era pobre, era perseguida, y era una iglesia que sufría encarcelamientos. Incluso una iglesia que sufría hogueras, fieras, todo lo que iban contra los cristianos. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿O qué palabra de ánimo encontramos en esta carta? En cierto modo, me gustaría que pensases, vale, nosotros somos Esmirna. Somos una iglesia que hace obras, una iglesia, voy a decir, pobre, aunque no creo que seamos pobres, hay más pobres, pero que está enfatizando cuando dice pobre, paréntesis, pero eres rico. Yo creo que aquí Jesús está intentando decir algo. Quizá nuestra riqueza no radique en las cosas materiales. Perseguida, encarcelada, donde sufrimos injusticias, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿O qué encontramos? ¿Qué palabras de ánimo? La palabra Esmirna, porque luego empiezas a mirar el contexto y ves que encaja todo, desde el nombre de la iglesia, la presentación de Jesús y el final. La palabra Esmirna significa molida, y se deriva de la misma raíz gramatical de la palabra mirra, y es una especie aromática que se utiliza para embalsamar y que despide su aroma cuando se muele. Mirra es lo que regalaron a Jesús. Y a veces decimos, bueno, regalaron como regalos reales. Pues la mirra, cuando se la regalaron a Jesús, era como un símbolo de que Jesús iba a sufrir. Lo interesante de la mirra es que, lo que me llamó toda la atención, es que dice, desprende su aroma cuando se muele. Entonces, como decir, bueno, vamos a pensar, somos Esmirna, somos como mirra, ¿no? ¿Cuándo desprendemos nuestro aroma? Cuando se nos muele. ¿Qué es lo peor que puede pasarle a una iglesia? Yo creo que lo peor que puede pasarle a una iglesia es la quietud. No es la quietud nuestra, que podemos ser muy activos, es la quietud de fuera, de que no nos pinche. Todo está bien. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces en la iglesia, en nuestra sociedad? Cuando hablo sociedad, yo pienso en España, o pienso en Madrid, porque España es muy grande y cada uno es en Madrid, que como todo estamos entrando en un panorama donde todo es vale, donde todo significa, cada uno puede pensar lo que quiera, todo, pues es como que la pieza cristiana del puzzle encaja tan perfectamente en la sociedad que todo vale, todo lo peor que puede pasar. La forma en que nosotros podemos desprender nuestro aroma es cuando nos aprieta. ¿Cómo se extendió el Evangelio en los primeros años? Porque eran perseguidos. Como me están persiguiendo, me tengo que ir. Se marchaban a otro sitio y predicaron en otro sitio, apretando. Esmirna, un nombre que yo creo que no es casual, que no es, resulta que habla de Esmirna, habla de sufrimiento, habla de persecución, habla de muchas cosas. Quizás tengamos que ser Esmirna. Hoy en día hay mucha persecución, solamente déjame decirlo así, porque muy rápido pensamos en nuestra comodidad que las iglesias cristianas no son perseguidas hoy en día, y hay muchos sitios donde los cristianos son perseguidos. Y ya no hablo solo de cristianos evangélicos, aunque esta página web o esta organización está enfocada en cristianos evangélicos, pero está hablando de pastores perseguidos, de cristianos que solamente por decir que son cristianos están en la cárcel o en prisión. Por ejemplo, aquí dice que hay 2.000 personas que permanecen en prisión por ser cristianos. Déjame decir que hay 2.000 policarpos, que podemos decir Policarpo es un hombre histórico, mártir de la iglesia, 2.000 policarpos. Claro, nosotros ni se nos ocurre pensar en esto. ¿Esto es real? Hoy existe esto. Hay otros países también, solamente lo pongo en grande, para que sepamos, tanto en México, en determinadas áreas de México, si eres mexicano lo vas a decir, exagerado, bueno, hay tribus o zonas. Dice, en el estado de Chiapas, miles de cristianos evangélicos han sido expulsados de su casa por negarse a participar en las fiestas religiosas locales y abandonar el consumo de alcohol y drogas que proveen los caciques. Policarpo fue a la cárcel por negar o por no querer afirmar que César era el rey o era su señor. En la India pasa lo mismo. 7 provincias cuentan con leyes que prohíben que una persona cambie de religión. Vemos que en el mundo hay persecución. Incluso en este mapa, mirándolo de así a lo grande, el rojo oscuro es más persecución, y conforme va cambiando el tono del color es persecución, vamos a decir, más suave, si es que se puede llamar de alguna forma. Vemos que en muchos sitios hay persecución. En España no. Qué bien estamos, ¿eh? Cuando miras dónde hay más activo el Evangelio, muchas veces coincide con los lugares donde hay más persecución. ¿Qué dirías tú? Dice, mira, o haces lo que te estoy diciendo o vas a prisión. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Claro, no, muy difícil contestar, ¿eh? Aquí vas a decir que tú harías lo que tienes que hacer, pero hay que estar ahí. ¿Cómo se presenta Jesús? Una iglesia que sufre. Esmirna es mirra. Mirra significa, vamos a poner así, simplificar, sufrimiento. La mirra suelta su aroma o sirve de verdad cuando se aprieta. ¿Y cómo se presenta Jesús? Dice, yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vale, nosotros miramos aquí y enseguida vemos vivió. Pero ¿por qué Jesús enfatiza que estuvo muerto? A una iglesia que está sufriendo. Mira, estos versículos nos hablan de la muerte de Jesús. Y cuando Jesús está hablando a esta iglesia, está diciendo, mira, yo entiendo perfectamente lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto. Y mi muerte no fue una muerte normal. Dice que fue, perdón, Filipenses 2:8, lo leo, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús fue humillado. Jesús fue rechazado. Jesús fue insultado. A Jesús le escupieron, a Jesús le persiguieron, a Jesús le azotaron, a Jesús le injuriaron, a Jesús blasfemaron contra él, dijeron calumnias acerca de él. Toda su muerte fue una trama ideada por algunas personas. ¿Tú crees que Jesús entiende la iglesia que está siendo perseguida? Perfectamente. ¿Tú crees que Jesús entiende cuando nosotros estamos pasando por pruebas o por injurias o por cosas que atascan nuestras vidas? Perfectamente. Mira Isaías 53, que lo conocemos de sobra. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, no las suyas, sino las tuyas y las mías, y cargó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y sobre sus heridas, y perdón, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿No te parece injusto? Cuando Jesús está diciendo he muerto y he vivido, Jesús está hablando de que Él ha sufrido todo esto: humillación, desprecio, soledad, dolor, injusticia, burla, y encima con una actitud humilde. Quizá la imagen más para mí, más, siempre que viene a mi mente, es cuando estaba en la cruz y le decían: pero si tú decías que podías salvar a otros, sálvate a ti mismo. ¿Tú crees que Jesús no se podía haber salvado? De sobra. Humildad total. Jesús entiende todo eso. En Hebreos 4 encontramos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de lo que nosotros, porque él sabe todo lo que nosotros pasamos. Incluso un sumo sacerdote que no pueda compadecerse cuando estamos enfrentando pecados, porque él sabe y él ha tenido victoria sobre cada uno de esos pecados. Jesús se presenta en esta ocasión así: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo entiendo todo lo que estáis viviendo. Entiendo todo el sufrimiento. Primera palabra de ánimo: eres rico. Bueno, voy a decir, si eres rico, esto no significa nada, porque ya lo sé, ¿no? Eres rico, ya lo sé. Vale, pero esta iglesia era una iglesia pobre. Y encima está Jesús diciendo: bueno, eres pobre, pero yo quiero que sepas que eres rico. Claro, lo primero que tenemos que empezar es, como palabra de ánimo, ¿qué, hasta qué punto valoramos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Hasta qué punto decimos que nuestra riqueza radica en lo que Dios nos ha dado ya? ¿Cuánto valoras los conceptos como salvación, perdón, amor, o incluso cuando decimos paz con Dios? Tienes paz con Dios, tienes todo lo que necesitas, eres rico. Claro, tienes que creer que eres rico. Déjame leer uno de estos textos. Filipenses 4:12. Este texto lo teníamos Mario y yo colgado en la pared, y yo siempre que lo veía, confesión, ¿eh?, siempre que lo veía decía: sí, sí, está muy bien, pero lo que yo necesito es... Mira, dice: y Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vale. No sé por qué este versículo me está diciendo que Dios proveerá todo lo que necesito, pero no necesariamente va a ser dinero, cuando Pablo está hablando arriba de necesidades económicas. Y entonces yo leo este versículo y digo: muy bien, me parece muy bien, pero yo necesito... Bueno, cuando empiezas a pensar, a lo mejor soy el único, perdona, entonces todo esto es para mí, empiezas a pensar todo eso, es como que dejas de valorar la riqueza que tenemos en nuestra relación con Dios. Lo que dice este versículo: y Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Pablo estaba diciendo: yo tengo necesidad de dinero, y arriba lo dice, os doy las gracias por darme, y arriba lo dice, y estoy convencido de que Dios suplirá todo lo que necesito conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El otro versículo, Hebreos 4, está hablando de Moisés. Dice que Moisés despreció todo lo que la hija de Faraón le daba, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, y sigue un poco más abajo, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Moisés fue rico cuando fue pobre. Un poco enredado, ¿no? Cuando rechazó la riqueza, Moisés fue rico, porque él prefirió consideró mejor las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Cuánto valoras tú tu relación con Dios? ¿Qué voy a decir? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo relacionas lo que es tu relación con Dios a la hora de pensar en riqueza con lo que nosotros pensamos que es riqueza? Mira algunas preguntas. Son un poco puntiagudas, pero ¿hasta qué punto es valiosa tu relación con Dios? Bien, ya la he hecho. ¿Crees que lo que Dios nos ofrece, salvación, paz, perdón, su amor, es más importante que las posesiones que tenemos? ¿Qué es más importante para ti, tener dinero o tener una relación segura con Dios? ¿Eres capaz de hacer un negocio con trampas para conseguir dinero? ¿Eres capaz de engañar o mentir para conseguir más dinero? Bueno, es que empecé con la pregunta gorda y luego fui bajando. Pero mira estas preguntas... Espera que se me ponga otra vez. Vale, estas preguntas van hasta el punto donde nosotros podemos decir: sí, lo más importante para mí es mi relación con Dios, eso es lo que me da riqueza. Pero empieza a investigar, 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 a ver qué es. Mira, tengo un amigo, es un... algo un poco, no sé. Bueno, lo cuento, luego si te ofende me dices. Tengo un amigo que se dedica a publicidad. Y me dice: en una ocasión, Andrés, vino una empresa de vídeos pornográficos. Ya he dicho la palabra. ¿Ah, qué has dicho? Bueno, escucha toda la historia. Y me dijo: mira, este negocio era muy bueno, un buen negocio, es para que hagas carátulas de todos los vídeos. Entonces empezaron a discutir en la empresa. No son creyentes ni nada. Empezaron a discutir, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Y dijo mi amigo, qué sabiduría. Dice, si no lo hacemos nosotros, lo hace otro. Y lo hicieron. Con ese dinero, el testimonio negativo, ¿eh? Con ese dinero sacaba a flote la empresa bien. Lo hicieron. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Sabes qué me preguntó eso? ¿Y tú qué piensas? ¿Sabes lo malo de todo? Que me quedé dudando. ¿Qué estoy dudando? ¿Pero cómo que dudo? No. Ahí es donde empiezas a decir, bueno, ¿dónde radica tu riqueza? ¿Harías un negocio que va contra Dios para tener dinero? ¿Y si ese negocio te cubre toda la hipoteca? Esta iglesia era pobre, pero era rica. Lo que está Jesús diciendo a esta iglesia, mira, vas a sufrir, te van a perseguir, te van a encarcelar, te van a mandar con los leones, te van a quemar, pero tu riqueza mayor es tu relación con Dios. Cuídala. ¿Qué harías tú? Sigue el pasaje y dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Déjame solo decir una cosa. Aquí subrayo 10 días porque hay algo que tenemos que entender. La tribulación y el sufrimiento no es para siempre. Estos 10 días, según algunos que interpretan la Biblia, son 10 años. Son muchos años, ¿eh? Estos 10 días, según algunos que interpretan la Biblia, son 2 siglos. Muchísimos más años. Pero tiene un principio y tiene un final. ¿Qué es lo único que no tiene final? ¿Sabes qué? Nuestra relación con Dios. Lo que nos hace realmente ricos. No temas nada. Mira, todos estos pasajes, es que os quiero mandar tarea, ¿bien? Todos estos pasajes hablan de que no tenemos que tener miedo a nada, porque Dios está con nosotros, Génesis 26, Dios provee en la escasez, Primera de Reyes, y Primera de Reyes, solamente déjame leer, que es el episodio donde Elías se encuentra con una viuda y le dice, Elías, dame algo de comer, y dice la viuda, bueno, es que solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y va a comer yo y mi hijo. Y le dice Elías, bueno, no te preocupes, haz el pan, pero primero me das a mí. Cuando la mujer hizo eso, la mujer recibió la promesa de que siempre iba a tener harina y aceite hasta que lloviese, hasta que el tiempo de escasez acabase. Siempre iba a tener eso. Siempre tuvo hasta que terminó el tiempo de escasez. Dios provee. Quizás lo que aprendemos de este pasaje es que a veces no tenemos que tener tanto miedo de proteger lo que tenemos para que nos dure, porque Dios provee. No tenemos que dejar de ser generosos porque Dios provee. Y tenemos que confiar que aunque tengamos poco, nosotros somos capaces de dar a otros porque Dios provee. Bueno, no tengas miedo en todo lo que pase, porque Dios está contigo, porque Dios provee, porque Dios te protege, porque Dios te da fuerzas, porque Dios está con nosotros otra vez ahí, y porque hay vida después de la muerte, llegando al caso extremo que sería para nosotros lo más grande. Todo esto está en la hoja de grupos caseros, si quieres llevártelo. Si miras los versículos, son promesas que nos alientan. No temas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero solamente es para pinchar, vale. No tengo que temer. Pienso que soy rico, no tengo que temer nada, pero hay algo que quiero hacer. Si hay algo que quieres hacer, lo que Dios escribe a esta iglesia es que seas fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Fiel a Dios hasta la muerte. Sí, pero es que me están persiguiendo y me van a meter en la cárcel. Fiel hasta la muerte. Pero mira, si es que no tengo nada, soy más pobre que pobre y parece que nunca prospero. Fiel hasta la muerte. ¿Y quién fue fiel hasta la muerte? Jesús. ¿Y dónde está Jesús ahora? Vamos a hablar de esa forma. En el trono. Fiel hasta la muerte. El ejemplo para mí de fidelidad en la Biblia, una historia que conocemos todos, es la de José. Todos estos personajes tienes que verlos, que a veces son como tipos que nos enseñan cómo va a ser Jesús. Jesús perfecto, ellos imperfectos, pero José fue fiel hasta el final. A José lo vendieron como esclavo. Lo compró un señor, su mujer quiso estar con él, pero José era fiel a Dios. Lo metieron en prisión, José era fiel a Dios. Lo pusieron como primero de la prisión, el faraón tuvo un sueño, José interpretó, José fue fiel a Dios y acabó siendo el segundo dentro del imperio más rico que había en aquel momento en el mundo. Fiel hasta la muerte. todo te va mal, fiel hasta la muerte. Eres pobre, fiel hasta la muerte. Te persiguen, fiel hasta la muerte. La promesa es, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y encontré esta frase que resume más o menos lo que es. Dice, si naces una vez, mueres dos veces. Bien, piensa. Si naces dos veces, mueres una vez. ¿Entendéis? No. Lo sabía. No me ayuda. No, escúchala bien. Si naces una vez, mueres dos veces. Pero si naces dos veces, mueres una vez. Y dice que si eres fiel, te protegerá de la segunda muerte. ¿Me entendéis? Vale. Cuando habla de la segunda muerte, y ahí tenéis pasajes en Apocalipsis que están reflejando eso, está hablando de la muerte que va después de la muerte. Y no es una muerte que tiene un punto final, es una muerte eterna. La persona que ha vivido esclava del pecado, enseñoreada por el pecado, cuando muere sigue esclava por el pecado. Segunda muerte. La persona que ha vivido siendo sierva de Dios, cuando muere, es sierva de Dios. Una muerte. Vida eterna, muerte eterna. Y hay muy pocas veces que hablamos del infierno, pero en este pasaje, en esta epístola o en esta carta a Esmirna nos habla de eso. Si queremos vivir eternamente con Dios, tenemos que valorar nuestra relación con Dios. Déjame decir, como dice Pablo, luchar por nuestra relación con Dios. También disfrutar de nuestra relación con Dios y sobre todo ser fiel 100% a Dios. Pase lo que pase. El reto, sé fiel a Dios, en la pobreza, en el dolor, en el sufrimiento, en las dudas, en los tiempos de soledad y sobre todo en los tiempos de injusticia. Fiel a Dios. Nuestra relación con Dios es una relación basada exclusivamente en la fe. Yo creo porque sí, y punto. Reto, sé fiel a Dios. Oramos. Señor Jesús, queremos verte esta mañana como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Y en la muerte vemos todo el sufrimiento que cayó sobre ti por nuestra culpa, pero en tu vida vemos una promesa de victoria sobre todo ese sufrimiento. Señor, no queremos vivir pensando en que somos los más pobres, porque contigo somos los más ricos. Ni queremos vivir pensando que somos los más sufridores, ni los perseguidos, ni los maltratados, pero por ti estamos dispuestos a pasar todo eso. Señor, queremos en esta mañana que nos hagas ser fieles, fieles a ti, fieles a tu verdad, fieles a tu palabra, fieles a las cosas que nos has enseñado, aunque eso implique perder dinero, perder posesiones, perder posiciones sociales. Lo que queremos es ser exclusivamente fieles a ti. Hoy hemos oído, hemos cantado y hemos escuchado acerca de tu fidelidad. Queremos responder a tu fidelidad. Y no vivir pensando que aunque nosotros seamos infieles, tú serás fiel. No, nosotros queremos ser fieles, porque sabemos que tú siempre vas a ser fiel. Queremos pedirte fuerzas para no tener temor cuando vengan dificultades. Queremos pedirte fuerzas para no darte la espalda cuando vengan dificultades. Y queremos pedirte como iglesia y como cuerpo, no solamente aquí, sino todo tu cuerpo, que seamos suficientemente sabios para arroparnos unos a otros. Y en mitad de las dificultades, ser el apoyo que necesitamos los unos de los otros. Ayúdanos a ser fieles siempre a ti, en el nombre de Jesús. Amén.